Y a propósito del Día del Libro, lo hablábamos más temprano, recordar los talleres, ¿no?, literarios, y la idea de promover la lectura y también a los narradores orales. Por ese motivo, estamos en contacto con Nire Collazo. Ella es narradora oral, experta en literatura infantil y juvenil, escritora, productora y directora de Casa Cuentos Escuela de Narración. Escuela de Narración. Lo decíamos, sacó un libro, lo tengo aquí en mis manos, que se llama Para Contar Mejor, con varias técnicas. Nire, bienvenida, ¿cómo te va?
Buenos días, muchísimas gracias por la invitación, me va muy bien y siempre los escucho.
Bueno, muchas gracias.
Estamos conectados.
Conectados y leyendo este libro que tú acercás, que tiene que ver con los talleres y con dinámicas muy concretas, ¿no? Y cómo organizarse, qué proponer según las edades, según los temas que se quieran abordar. ¿Cómo llegas a este trabajo?
Bueno, en realidad es un trabajo de como una recopilación de dinámicas que yo vengo utilizando hace muchos años. Tendría como para hacer otro libro ahora. Y todo comenzó con que la gente me las pedía después de terminar un taller, yo las pasaba por mail, después me las pedía, les daba fotocopia, hasta que un día surge la idea de, bueno, ¿y por qué no tiene una forma de libro, no? Formato libro. Y Editorial Planeta se interesó muchísimo, y también el equipo de Planeta fue quien lo organizó mejor, porque viste que como escritora uno escribe de repente sin pensar, bueno, dirigido a quién, ¿no? Uno escribe, hace un registro de las actividades, pero en realidad el equipo editor tuvo mucho que ver en cuanto a la clasificación, a las edades, que me exigió que, bueno, que yo trabajara un poquito más en el libro para facilitarle a docentes, a maestras, a coordinadores de grupos en general, que tuvieran así como un recetario, entre comillas, para guiarlos en esto de formar narradores o formar lectores y acercarlos al libro, que en definitiva el gran objetivo es eso, ¿no? Volver a leer desde el libro, objeto o desde cualquier soporte también, ¿no? Eso opino yo, en particular. Pero sí, también apostar a la buena literatura y a la selección de buenos textos, ¿no? Y buenos autores.
Bueno, eso también lo contemplás, ¿no? Las visitas de autores también al taller, el realizar historias a partir, por ejemplo, de retratos, el ir conociendo los distintos géneros y plantear un día, bueno, literatura de miedo, otro día hacer una instancia de un programa de radio. Cada dinámica con códigos propios, pero que van generando también distintos productos o distintas experiencias.
Exacto. Esas son propuestas que se pueden hacer en forma unitaria. También se pueden trabajar en varias sesiones. Yo, por ejemplo, tengo esas propuestas, ¿no? De, bueno, hacemos taller unitario, que obviamente que es más tiempo, y dependiendo de las edades de los chiquilines también, ¿no? Porque si son chicos es menos tiempo, si son más grandes, y si son maestros, maestras, bueno, ahí de repente estamos 4 horas en un taller y todavía queremos seguir, ¿no? Pero se pasa muy bien en los talleres, las dinámicas son, además de para enseñarnos a leer, a llegar al libro como gran objetivo, también tiene un objetivo lúdico, ¿no? Cómo llegar al libro sin obligación, cómo leer por placer, que eso está bueno tenerlo en cuenta, y está bueno como sugerencia, sí, que no me acuerdo si está en el libro ahora, decirles a los papás y a las mamás que aunque los chicos sepan leer, igual piden que nosotros estemos.
Sí.
Y tiene mucho que ver con el vínculo afectivo que crea el libro y que crea la oralidad.
Uno lo nota cuando los niños te piden, léeme un cuento, ¿no? Y les gusta que uno se los lea, más allá de que ellos puedan quizás leerlo, como decías tú, por su propia cuenta.
Sí, y muchas veces es el mismo cuento, te lo piden muchas veces.
Varias veces, sí.
Sí, y si les cambias algo, te rezongan, además.
Te faltó una página, ¿viste? La tienen clarita.
Exacto, exacto. Quieren que sea exactamente igual, ¿no?
Y rescatar la oralidad, que tanto nos cuesta a veces o la perdemos.
Bueno, yo creo que sí, que estamos en una época invadidos por la tecnología, bienvenida sea, porque amo la tecnología, me gustaría saber mucho más. Pero también creo que tenemos que apostar al buen decir, al buen vocabulario, al expresarnos mejor, no digo correctamente, pero mejor, y ampliar nuestro vocabulario, que es tan rico y que está muy acotado hoy día, ¿no? Hablo obviamente en términos generales, que nadie se sienta, digamos, afectado o señalado. Pero bueno, hay gente que trabaja más en otras áreas, ¿no? Por ejemplo, matemáticas. Pero también recordemos que si nosotros promovemos la lectura, en general, de buenos lectores hay buenos estudiantes. Porque podemos entender todo, no solo la literatura. No lo vinculemos solo con el idioma español. La oralidad tiene que ver con la vida misma. O sea, nos comunicamos a través de la palabra, y bendiciones a que la tenemos, y quienes no la tienen, también con la gestualidad, sí, que es otra manera que tenemos para expresarnos, ¿no?
Claro, claro. Yo recuerdo cuando mis hijos eran chicos y llegaba la noche y iba a hacer un cuento, tenía siempre dos opciones: o los libros infantiles, que abundaban, o los relatos, los cuentos orales.
Yo inventar
le decían
uno,
los cuentos de boca. Le digo, ¿a qué quieren? Y era siempre que la respuesta era cuentos de boca. Preferían siempre el cuento de boca al cuento leído.
Bueno, es un gran atractivo, porque además cuando hacemos cuento de boca, que somos mamá, papá, abuela, en mi caso,
improvisando.
Vamos inventando. ¿Viste? Sí, después al otro día te olvidás y eso te reclaman. Pero el cuento de boca es muy apreciado. Y también, digo, yo por ejemplo ahora acabo de contar en una biblioteca para niños de 2 y 3 años, y tengo otros soportes, ¿no? Tengo el libro pop-up, tengo algún títere muy bien hecho como para contar, que me acompañe con un cuento, porque también tenemos que tener en cuenta las edades de los escuchas o las edades del público, ¿no? Pero sí que les encanta que uno les cuente, y si no, que uno les cuente historias de familia, ¿no?
Bueno,
de abuelos.
Eso les encanta.
Sí.
Sí, sobre todo alguna travesura de la abuela, porque vos no sabés lo que la abuela hizo, porque no sabés lo que el tío Carlos hizo, porque no sabés tu padre cuando era chico
las cosas que hacía.
Sí, ¿y qué te dice el padre? Mamá, no les cuentes nada, por favor.
Se portaba mal también, claro.
Sí, ¿qué te parece? Porque uno no va a contar que todo es color de rosa. Uno cuenta las travesuras porque es lo que a ellos les atrae, ¿no?
Decías allí por una parte el libro de no memorizar, ¿no? El libro, que con leerlo cada tanto, no intentar sabérselo de memoria.
Bueno, es la idea, y yo tengo como varios tips y técnicas como para preparar un cuento y no recitarlo de memoria, ¿no? O sea, el contenido, si está bien elegido, bueno, hay que visualizarlo, hay que imaginarlo, hay que levantar imágenes. Hay una técnica que es, bueno, a la izquierda escribo el esqueleto, lo que no puede faltar, a la derecha lo que si cambio no le hace al cuento. Puedo trabajar a través de dibujos. O sea, hay varias maneras de trabajar un cuento, trabajar entre comillas, ¿no? Un cuento para prepararlo a la hora de para compartirlo, para contar, ¿no? Porque la memoria nos falla y nos quedamos en el aire, y además como que no lo vivimos al cuento, estamos pasando letra, pero no estamos viviendo el cuento. El cuento nos tiene que emocionar primero, nos tiene que enamorar, y ahí nosotros decir, bueno, voy a contar este cuento, ¿no? Y desde ese lugar trabajo, desde que a mí me apasiona esa historia, o la disfruto, o la juego, y desde ese lugar le llega a los chiquilines y a los grandes también, ¿no?
Sí, incorporar el humor es muy importante también a la hora de contarlo. Veo que los niños se asombran y se disparan, como de cosas disparatadas.
Sí, a mí me encanta el disparate, el humor, me encanta lo absurdo, me encanta la ficción, es como, no digo el fuerte mío, pero me gustaría que fuera el fuerte mío. Son los géneros más difíciles, ¿no? Hacer humor, hacer absurdo. Me estoy acordando de la gran María Elena Walsh con el absurdo, ¿no? O de, no sé, Emma Wolf también, otra grande con los absurdos, o el famoso Gianni Rodari con sus cuentos por teléfono también, ¿no? Sí, me encantan los cuentos absurdos. Hay que tener cuidado con las edades del auditorio, con los absurdos, ¿no?
Claro.
Porque los muy chiquititos quedan como ahí en las nubes.
Se pierden un poco.
Hay momentos también, por ejemplo, muy reclamados esos cuentos o relatos, los de miedo, los que producen miedo.
Ay, ay, ay.
Al niño, por un lado,
cuentos
le
de
tiene
terror.
Miedo, pero quiere
saber más. Sí. ¿Qué pasó?
Bueno, mira, ahí ustedes dijeron dos palabras, una que es miedo y la otra terror. Entonces, cuentos de miedo es para los chicos chicos, 4 o 5 años. Justo ayer yo conté uno para 3 años y 4, que miedo. Se llama Miedo, que es de la autora Graciela Beatriz Cabal, que es precioso el cuento, porque es el niño que le tiene miedo a todo, ¿ah? El nene que le tiene miedo a todo. El cuento de terror es como de, no sé, de 8 o 9 para adelante, porque también recordemos que el miedo es diferente al terror. Hoy día los chiquitines cada vez más pronto te piden cuentos de terror. Pero a mí, por ejemplo, que no me gustan mucho los cuentos de terror porque me dan miedo, de verdad, y no miro películas de terror, entonces tengo poco cuento de terror en el repertorio.
Claro.
¿Ah? Y yo antes de contar, como sé que mi cuento no es tan de terror, hago como una introducción, una conversación escénica que les digo. No sé si contarles, porque a mí este cuento cuando me lo hicieron me dio mucho miedo. Entonces como que los predispongo a que les dé miedo. Porque también te pueden boicotear el cuento y decirte, eso es de terror, eso no es nada de terror, ¿viste?
También. Entonces, ¿a quién asustás con eso?
Claro. ¿Cómo superar la vergüenza a veces en algunos talleres? Eso también depende mucho de las edades, pero ¿a algunos les hace más gracia o menos gracia tener que pasar a leer en voz alta o compartir lo que escribieron? Es también un desafío en algunos casos.
Sí, mira, yo tuve una experiencia con un proyecto precioso hace años en el Museo Gurbich, que éramos 3 docentes, yo en la parte de literatura, con niños de escuelas públicas, y me acuerdo que llevé Pateando Lunas de Roy Berocay, que
precioso.
Estaba muy en boga en ese momento. Y la idea era promover la lectura, ¿no? Y el libro y todo esto. Y dije, bueno, a ver quién lee. Nadie. Entonces dije, bueno, no importa, yo leo. Y empecé a leer. A la otra clase, que era una vez por semana el taller, ¿quién quiere leer? Nadie. Terminamos el año con una foto, que la tengo, que es divina, todos tirados arriba del libro de Roy, y midiéndose el tiempo con el reloj. Ahora me toca a mí, ahora me toca a mí.
Esa es una buena dinámica, sí.
No, buenísimo, ¿viste? O sea, yo no obligo a leer, no obligo a escuchar, pero bueno, hay que ir por el camino de que escuchen y de que lean. Y para eso está ese libro, que me parece que con buen criterio Planeta lo sacó justo ahora en este momento de Feria del Libro Infantil, y que voy a estar presentando. Así que están invitados.
¿A qué hora es?
Es el 4 a las 4.
Ah, perfecto.
Yo digo así para que no se confundan.
¿Y dónde es?
Es el 4 a las 4 en el Salón Dorado de la Intendencia, donde está la feria.
Perfecto, esta es la invitación entonces. Nire, muchas gracias por estos minutos. Repetimos el nombre del libro para contar mejor, Dinámicas de Taller para Promotores de Lectura y Narradores Orales. Gracias por compartir.
Mil gracias a ustedes.
Bueno, hasta pronto.
Un saludo. Chau, chau.
Beso. Chau, chau.